De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y con Josemi Viñas a esta hora. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa. Buenos días.
Buenos días. Llegamos al reto climático de los lunes.
La biblioteca del clima.
Que hoy será Biblioteca del Clima. Comenzamos el reto climático que hoy vamos a dedicar a la sección de libros, en la que todas las semanas nos das a conocer un nuevo título que vamos incorporando a esta biblioteca. Y hoy además vamos a conversar con el autor. ¿De qué libro?
Así es. Bueno, el libro se titula Refugiados climáticos, un gran reto del siglo XXI. Y antes de contar quién es su autor, voy a dar un par de datos muy meteorológicos. Y digo meteorológicos, no climáticos, porque el libro lo ha publicado la editorial Rayo Verde en castellano, y lo ha hecho dentro de la colección Ciclogénesis. Así que con estos datos, como te puedes imaginar, Pepa, no hay ningún meteorólogo que se resista a hincarle el diente al libro, como he hecho. Bueno, lo ha escrito Miguel Pajares, que es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Antropología Social, y pertenece al grupo de investigación sobre exclusión y control social de la Universidad de Barcelona. Es un libro con mucha información, con datos actualizados, numerosas referencias a informes, a estudios técnicos sobre el tema, y tras explicar el autor al principio cómo hemos llegado a la actual crisis climática y cuáles son los impactos que ya está teniendo el cambio climático, pasa a continuación a desarrollar el tema central del libro, que es el de la movilidad humana y las migraciones que comienzan a producirse en el mundo debidas en gran medida a los impactos del clima. En la última parte de la obra, Miguel Pajares estima lo que puede aumentar el número de los refugiados climáticos, así los llama él, y así aparecen en el título del libro, y el peligro que supone dejar que ese fenómeno migratorio crezca de manera incontrolada. Para evitarlo, los países del primer mundo tienen que mover ficha, y además hay que hacerlo rápido.
Pues vamos a saludar a Miguel Pajares. Hola, Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos hablando
gracias
de refugiados climáticos. Son personas que escapan de lugares donde los impactos del cambio climático deterioran las condiciones de vida. ¿Los refugiados climáticos son ya una realidad o vamos a empezar a verlos en los próximos años?
Bueno, en algunas zonas del planeta las migraciones climáticas, luego si acaso hablaremos de por qué les llamo refugiados, las migraciones climáticas son una realidad. Básicamente en aquellas zonas, las tropicales, que además es donde se concentra la mayor parte de la población que hoy hay en el mundo, en las que ya están desapareciendo hábitats. Es decir, ya hay zonas rurales que eran agrícolas, que o han perdido la productividad de los cultivos de una manera ya muy grande, o incluso se han desertizado y la gente se ha tenido que ir. Y eso está pasando pues en toda la franja del Sahel de África Occidental, el Cuerno de África, está pasando en el sur de Asia. Es decir, ya hay una movilidad que se debe al cambio climático y que de momento es más que migración, son desplazamientos a las ciudades. Es decir, hay migraciones, pero lo más importante es que la gente deja las zonas rurales y se va a las ciudades, a los suburbios de las ciudades de su propio país.
Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Encantado.
Buenos días.
Bueno, en el libro reflexiona sobre muchas cosas, por ejemplo, sobre precisamente la figura de protección jurídica del refugiado climático, que hoy en día no existe, pero que sí que ocurre, por ejemplo, con los refugiados políticos o las personas que escapan de un país en guerra. ¿Tú crees que se terminará creando esa figura? ¿Es necesario que ocurra eso?
¿Hola, Miguel?
Se nos ha ido.
Hemos perdido a Miguel, sí, claramente.
Ajá.
Bueno, es que a veces este sistema que utilizamos para conectar con las personas que no están en el estudio para conseguir un mejor sonido tiene pues fallitos y lo que hace es desconectar directamente.
Se le escuchaba bien, pero claro, ha sido un corte así.
Digo que es curiosa la figura del refugiado climático y debería hacernos reflexionar mucho. Es decir, que haya personas que tengan que dejar sus lugares, sus países, las zonas donde han nacido, donde han crecido, por culpa del cambio climático. Es tremendo,
sí,
como digo, debería hacernos reflexionar.
Y bueno, nos estaba contando Miguel que ahora mismo...
Ya lo tenemos. Miguel, hola, perdona.
No sé si llegaste a escuchar la pregunta que te hacía. Era básicamente para que nos contaras un poco...
¿Se terminará creando la figura del refugiado climático? ¿Es necesario? Te preguntaba Josemi.
Sí, de hecho yo ya estaba contestando cuando creo que ya no me oíais.
Sí,
yo espero que se acabe reconociendo esta figura, porque es verdad que ahora no está, ahora la Convención de Ginebra sobre Refugiados, que es el tratado internacional que nos sirve para esto, no reconoce esta figura. Pero yo la planteo como una reivindicación, porque considero que la gente que huye de sus hábitats, de sus países, por los impactos climáticos, está huyendo de unas políticas determinadas que han hecho los gobiernos, sobre todo de los países industrializados, en los últimos 30 años. Que hace 30 años se empezó a hablar de que había que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se empezaron a tomar acuerdos en ese sentido, y nada de eso se ha respetado, todos esos acuerdos se han vulnerado. Por tanto, la gente que huye del cambio climático son víctimas de esa acción política, y por eso yo los reivindico como refugiados.
Ya. En un pasaje del libro comentas que el cambio climático está afectando más a las mujeres que a los hombres en los países subdesarrollados. Cuéntanos por qué.
Bueno, hay distintos estudios sobre esto, Naciones Unidas y distintas entidades han hecho estudios sobre cómo afectan a las mujeres los distintos impactos climáticos y sobre todo en lo que se refiere a la movilidad, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas nos dice que en los desastres repentinos, grandes inundaciones, huracanes, etcétera, lo que son impactos repentinos del cambio climático, mueren más mujeres que hombres. O sea, eso se está comprobando reiteradamente. Pero yo me fijo más en la gente que tiene que abandonar sus hábitats por los impactos de generación lenta, que son las sequías, la pérdida de productividad de los cultivos, etcétera. Y ahí lo que se observa es que las mujeres son las últimas en abandonar el barco, por decirlo de alguna manera. Es decir, están más apegadas a la tierra.
Las que se resisten más a cambiar de...
Sí, porque son las que están al cuidado de los niños y de las personas dependientes.
Claro.
Se encargan de la agricultura. Estamos hablando de zonas rurales, de áreas tropicales, que son las más afectadas. Y ahí se está notando que las mujeres pues cargan con ese exceso de trabajo, por ejemplo, para ir a buscar agua, que cada vez se hace más difícil, cosas así. Y bueno, efectivamente yo la conclusión, que no es mía, es de distintos estudios que se han hecho, pero yo los traslado al libro, es que las mujeres sufren más los daños del cambio climático.
A mí también me ha resultado curioso descubrir en tu libro que bastantes guerras que han provocado huidas masivas de mucha población, como por ejemplo la de Siria, que tenemos todos un poco en nuestra cabeza, pues tiene una conexión con el cambio climático. ¿De qué forma se relacionan conflictos armados con el clima? ¿Puedes poner algún ejemplo? Ya he comentado lo de Siria, por ejemplo.
Sí, el caso de Siria es muy claro. Hubo una sequía entre el 2006 y el 2012, que fue la mayor sequía que se conozca en esa zona, y esos los científicos lo atribuyeron al cambio climático. Sequías las ha habido siempre, pero las que se están produciendo ahora tienen una dimensión y una prolongación que es atribuible al cambio climático, y esa sequía llevó a que se perdieran zonas de cultivo, muriera el ganado, y más de 1,5 millones de personas se trasladaron de las zonas rurales a los suburbios de las ciudades. En el 2011, cuando se inicia el conflicto, en las ciudades había 1,5 millones de personas que antes no estaban, ¿no? Y eso agudizó la problemática, las problemáticas. Evidentemente, el cambio climático nunca es el único motivo por el cual surge un conflicto. Hay otros muchos, pero en este caso, igual que pasa en el Sahel, en el Cuerno de África, se está viendo
es como
que el cambio climático acentúa las posibilidades de conflictos.
Bueno, tenemos que ir terminando, se nos termina el tiempo, pero bueno, ya por hacerte una última pregunta, si pensamos en nuestro país, si nos vamos a mediados de este siglo, si el cambio climático sigue evolucionando tal y como apuntan las proyecciones en un escenario, digamos, no extremo, en un intermedio, digamos, ¿cuánto llegaría a aumentar la inmigración, principalmente por esa causa del clima, y cuáles serían los principales lugares de procedencia? Porque, claro, no todos esos migrantes van a venir a Europa, me imagino, ¿no? ¿Qué datos hay al respecto?
No, de hecho, yo creo que no cambiará mucho lo que está pasando ahora, solo que con dimensiones mayores. Es decir, que las migraciones se mueven de múltiples maneras. En Europa nos creemos que recibimos todos los inmigrantes del mundo, y no es así. África recibe migrantes de otros países africanos, en Asia lo mismo, etcétera, ¿no? En España es muy posible que recibamos más migrantes, pero de procedencias similares a las del norte de África, de América Latina. Y yo lo que digo en el libro es que estas migraciones, que serán mayores por el cambio climático, son gestionables. Y lo que hay que hacer es empezar a gestionar mejor las migraciones a nivel internacional y a gestionarlas con más racionalidad, es decir, combatiendo la xenofobia, que es lo que hace que nuestras políticas migratorias sean bastante irracionales.
Miguel, el libro, vamos, es estupendo, así que enhorabuena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel Pajares, autor de este libro, Refugiados Climáticos, un gran reto del siglo XXI, que debería hacernos reflexionar a todos. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo para vosotros.
Gracias, Miguel.
Adiós.
Bueno, qué interesante el libro de la Biblioteca del Clima, pero vamos a ver qué va a pasar con el tiempo esta semana.
Avance semanal de predicción.
Y empezamos por hoy. ¿Cómo ha empezado esta última semana de febrero, Josemi?
Bueno, antes he estado escuchando que Juan nos decía que había nevado durante un rato en Pamplona.
¿Sí?
Y la verdad es que es justamente por esas zonas del nordeste de la península donde todavía el tiempo está algo complicado, con lluvias, con algunas nevadas. Se están produciendo también lluvias de barro. Llegó durante el fin de semana una masa con bastante polvo en suspensión y, por ejemplo, en Baleares, en zonas de la fachada mediterránea, está lloviendo barro. Y bueno, esa situación va a ir poco a poco tendiendo a remitir. Se van a ir abriendo cada vez más claros y esta tarde va a lucir el sol en buena parte del país. Y hoy sí que vamos a notar una bajada, un descenso de las temperaturas acusado en el Mediterráneo, donde ayer no hubo apenas cambios, pero hoy por allí, por Baleares, bajan bastante las temperaturas. Y también ahora a primeras horas, pues el ambiente bastante frío en muchas zonas del interior. Eso en cuanto a la jornada de hoy, Pepa. Si quieres, vamos avanzando.
Vamos
durante
avanzando,
la semana.
Sí.
Bueno, pues mañana ya esos cielos despejados van a predominar en la mayor parte del país, un dominio claro de las altas presiones, suben las temperaturas diurnas con la excepción del Mediterráneo y Canarias, donde seguirán parecidas, el ambiente frío de madrugada, heladas en zonas de montaña, heladas también por la meseta norte, y vientos flojos en general, con la excepción de Galicia y en su litoral atlántico va a soplar el viento sur con bastante fuerza, y vientos de componente este por el Mediterráneo. Para la jornada del miércoles, dos novedades. Por un lado, se acerca un frente hasta Galicia, pero no será hasta la segunda mitad del día cuando empiece a dejar lluvias allí, pero pueden ser fuertes, intensas y persistentes. Y por otro lado, también seguramente se van a producir algunas lluvias, pero con un carácter más débil, por puntos de la costa del Mediterráneo, por zonas de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Melilla, quizá la zona del Estrecho también. Allí los vientos van a estar soplando de levante toda la jornada. Las temperaturas en ascenso general, con la excepción del Mediterráneo justamente y Galicia, y los vientos en las costas de Galicia, en el litoral atlántico, todavía soplando con bastante intensidad esa jornada. El jueves ese frente atlántico repartirá lluvia ya por más zonas del extremo más occidental de la península. No va a cruzar la península, pero en muchas zonas del oeste peninsular sí que va a dejar lluvia, sobre todo en Galicia de nuevo, y se mantiene la posibilidad de que todavía pueda llover débilmente de manera dispersa por puntos de la fachada mediterránea, con vientos de levante allí. Algunas nieblas por la mañana en puntos del interior y temperaturas sin grandes variaciones. Y ya mirando un poco para el fin de semana, pues el viernes todo apunta que se va a formar una zona de bajas presiones por el área del Golfo de Cádiz y por lo tanto por allí se irá inestabilizando el tiempo, se producirán algunas lluvias, pueden ser incluso intensas en la zona del Estrecho, y habrá que vigilar un poco esa pequeña borrasca que hace, porque tiene aire en altura, y en principio el fin de semana es posible que por las zonas del sur peninsular, en función de cómo evolucione eso, se puedan producir lluvias. No es una situación de que ahora mismo sea muy clara en los mapas,
pero esa
posibilidad existe y está ahí.
Bueno, pues esto es lo que hay. Gracias, Josemi. Un beso,
Pepa.
Feliz semana.
Igual.
Adiós.